7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. En esta tarde de martes contamos noticias. La mayoría de los dirigentes autonómicos del PSOE no tiene más remedio que respetar la decisión de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de no optar a la secretaría general del partido, Alicia García.
Susana Díaz dice que su prioridad es Andalucía. El todavía secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, asegura que respeta su decisión, mientras el diputado Eduardo Madina, aspirante a la sucesión de Rubalcaba, señala que siempre creyó en Díaz. Otro de los posibles aspirantes a suceder a Rubalcaba, Pedro Sánchez, dice que pesará sobre su decisión de presentarse o no a las primarias la renuncia de Susana Díaz.
El Ministerio de Fomento aclara que no multará a las plataformas para compartir coche si cumplen con las normativas y autorizaciones necesarias.
El ministerio que dirige Ana Pastor asegura que no tiene ninguna intención de perseguir a las plataformas que a través de Internet publican anuncios de personas que ofrecen su coche para compartir gastos sin obtener, eso sí, beneficios a cambio. Joaquín Moral es director general de transporte.
Si esa intermediación, al igual que la prestación del servicio, se hace en unas condiciones profesionales, debe de estar sometida a autorización. Otra cosa, y vuelvo a insistir, son los servicios privados que se puedan prestar entre los distintos usuarios y que lógicamente pues aquí están exentos del cumplimiento de cualquier autorización. Entonces hay que distinguir perfectamente lo que son servicios públicos, profesionales y lo que son servicios privados.
Precisamente mañana hay convocada huelga de taxistas en varias ciudades europeas, entre ellas las españolas. Protestarán los taxistas contra las plataformas y aplicaciones de móvil como BlaBlaCar o Uber, que ofrecen servicios para compartir transporte. Considera los taxistas que se trata de competencia desleal.
Mañana será puesto a disposición judicial el etarra detenido esta madrugada en la localidad vizcaína de Galdácano.
Está acusado de intentar asesinar al que fuera el endakari Patxi López y al exconsejero de Interior Rodolfo Ares, informa Juan Fernando Baño.
Al detenido hoy en Galdácano, Tomás Madina Echevarría, se le relaciona con el comando Otazua, uno de los más activos de la banda en sus últimos coletazos y que terminó con la vida del policía Eduardo Puelles en Bilbao. También estuvo a punto de causar una masacre con la voladura sin previo aviso de la casa cuartel de Burgos. Tomás Madina participó, según cree la Guardia Civil, en los planes de ETA para asesinar con un rifle de mira telescópica al entonces lendakari Patxi López y a su consejero, Rodolfo Ares. Planeaba perpetrar el atentado durante un homenaje al policía Puelles. El detenido es cazador y ya fue instruido en el manejo de armas en Infantería de Marina, donde hizo el servicio militar. La Guardia Civil ha practicado diversos registros y se ha incautado, entre otro material, de un vehículo. Tomás Madina ya fue detenido en el 89 por el lanzamiento de cócteles Molotov.
Y el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, rechaza vigilar con una pulsera telemática al etarra Bolinaga.
Lo había pedido la Archancha. El terrorista está en prisión domiciliaria desde el pasado mes de abril. Patricia Rossetti.
Nada ha cambiado y Bolinaga seguirá en arresto domiciliario. El juez Ismael Moreno ha rechazado poner una pulsera telemática al etarra, tal como pedía el Departamento Vasco de Seguridad, y ha ordenado que siga en prisión en su casa con las medidas de vigilancia necesarias. La policía vasca pretendía evitar el daño que para el terrorista, su familia y sus vecinos supone la presencia policial, algo que no ha convencido al juez. Ismael Moreno dice que no hay modificación alguna de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para acordar en abril pasado la prisión domiciliaria. Bolinaga fue excarcelado en agosto de 2012 por enfermedad terminal.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Y empezamos con una última hora en Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Nuevo incidente con armas en un instituto en los Estados Unidos, en esta ocasión en el Reynolds High School de Troutdale, un suburbio de Portland, en Oregon. Un estudiante ha resultado muerto, según las últimas informaciones de la policía. El agresor, que portaba un arma semiautomática, ha sido abatido por la policía y hasta el momento son bastante confusas las noticias en torno a heridos. El instituto ha sido desalojado clase por clase y hasta hace unos minutos los alumnos salían del centro con las manos arriba sobre la cabeza. La policía tampoco ha aclarado si el agresor era un alumno de ese instituto. La autobiografía de Hillary Clinton llega hoy a las librerías. Colas ante la librería de la Quinta Avenida en Nueva York, donde la exsecretaria de Estado y ex primera dama firma ejemplares a esta hora. Clinton no aclara en su autobiografía si será candidata en las próximas elecciones presidenciales, aunque muchos analistas consideran el lanzamiento de este libro como el primer acto de campaña de Hillary Clinton. Y la Agencia Nacional de Aviación ha autorizado el primer vuelo comercial de un dron. Se trata de un dron de la compañía BP, que tendrá la misión de revisar instalaciones de esa compañía en Alaska. Según esta agencia, en tan solo 5 años, 75.000 drones volarán en Estados Unidos cada día en labores comerciales. En 5 años, Juan Pablo, la compra te la va a traer un dron.
Pues, ¿y dónde aterriza?
A la puerta de casa.
Sin problemas.
Ya lo están probando con cajas de cerveza, no te digo más.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Pues aquí tenemos que hablar de inmigración un día más. Ya son 50.000 los que han cruzado el estrecho en lo que va de año. En Cerdeña han llegado esta tarde varios a una playa de turistas por primera vez. Mientras en Pochalo acaban de llegar otros 200 rescatados por la Marina Militar, al mismo punto donde el domingo llegaban tres cadáveres y dos de los patrones del barco han sido arrestados. Hay otros 1.027 inmigrantes a punto de llegar a Taranto, siempre en el sur de Italia. Hoy el Papa no ha tenido actividad pública, pero ha mandado un mensaje en Twitter. Recemos por todas las víctimas de la violencia sexual en situaciones de conflicto y por todos aquellos que luchan contra este delito. Y ha puesto un hashtag, una etiqueta, Time to Act, tiempo de actuar, porque se une así el Papa Francisco a la cumbre global que se está celebrando en Londres para el fin de la violencia sexual en las guerras y en los conflictos.
Francia, París, Asunción Serena.
La huelga de trenes que comienza a estas horas es seguida por el 70% de los conductores y la circulación puede resultar caótica mañana en París y sus alrededores, pues además se juntará en las carreteras una manifestación de taxistas. El Frente Nacional ha decidido censurar a su fundador, Jean-Marie Le Pen, por decir que habría que hacer una hornada con varios artistas, uno de ellos de origen judío. Lo dijo en el videoblog que alberga la página web del Frente Nacional, que ha decidido suprimirlo y dejar de emitir estas emisiones semanales. Y François Hollande remodela de nuevo su equipo en el Elíseo y concretamente tendrá una nueva consejera económica, Laurence Boone, la misma que hace dos semanas publicaba una tribuna en la que afirmaba que la ausencia total de política económica en Francia dejará al país al final de la presidencia de Hollande con 3 millones de parados, 4% de déficit y una deuda del 100% del PIB. Ahora tendrá la ocasión de darle los consejos para poner el remedio.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Tribunal Constitucional alemán ha desestimado hoy la demanda que había puesto el partido de extrema derecha, NPD, contra el presidente federal, contra Joachim Gauck, por haberlos llamado chiflados. Los jueces de Karlsruhe dicen que la libertad de declaración del presidente es anexa al cargo y que ayuda a la evolución social de Alemania, así que tiene licencia para opinar abiertamente. Merkel ha estado reunida hoy con los jefes de gobierno de Reino Unido, Suecia y Holanda para tratar la designación del próximo presidente de la Comisión Europea. El más votado en las pasadas elecciones europeas, Jean-Claude Juncker, según la prensa alemana, ya ha mostrado su disposición a renunciar al cargo ante la negativa rotunda de Cameron a aceptarlo. Merkel ha prevenido al premier británico contra este tipo de amenazas, pero lo cierto es que está dispuesta a negociar en paquete este nombramiento junto con el contenido de la próxima legislatura europea. Y hoy ha salido a la venta el yate del que fuera el máximo mandatario de la Alemania comunista, Erich Honecker, por insolvencia del astillero que en su día se hizo con él. 36 metros de eslora y muchas anécdotas políticas al precio de ganga de 200.000 euros. Anécdotas como la travesía en la que llevaba a bordo a Fidel Castro, por ejemplo, y embistió contra un puente. Tuvieron que avisar a los equipos de rescate y fue un número.
Era un yate comunista de uso particular.
Sí, pero se usaba poco porque Honecker era marinero de agua dulce, ¿no? Se mareaba mucho.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy ha comenzado en Londres esa cumbre global dedicada a la prevención de la violencia sexual en conflictos internacionales a la que hacía referencia hoy el Papa Francisco. Los anfitriones de este encuentro son el ministro de Exteriores británico William Hague y la actriz Angelina Jolie en calidad de enviada especial de la ONU para los refugiados. Ambos han participado previamente en viajes conjuntos para alertar sobre este problema y esperan que esta cumbre sirva de punto de inflexión para concienciar a la gente sobre este problema tabú en los conflictos armados. El primer ministro británico David Cameron ha defendido que se inculquen valores británicos en las escuelas, un plan que espera que obtenga el apoyo de la mayoría de los británicos después de que en los últimos días hayan salido a la luz casos de colegios en la zona de Birmingham que han sido objeto del islamismo radical. El Ministerio de Educación se plantea ahora inspecciones en escuelas sin previo aviso y la Policía Metropolitana de Londres ha obtenido permiso para comprar 3 cañones de agua a la Policía Federal Alemana. No serán utilizados hasta que obtengan permiso del Ministerio de Interior. El uso de estos cañones fue un asunto discutido a raíz de los disturbios de Londres en el verano de 2011.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla de multas. Fomento podría castigar hasta con 6.000 euros a empresas de transporte compartido que intenten hacer negocio. Se habla también de Letarra Bolinagas, trending topic. La Audiencia Nacional no le vigilará con una pulsera telemática tal y como pedía la Ertzaintza. Está en arresto domiciliario desde el mes de abril. Y comentarios sobre el PSOE. Susana Díaz no será candidata a la Secretaría General del partido. Dice que se centrará en la Junta de Andalucía. Por eso, en cope.es preguntamos quién creen que será el próximo líder socialista. A esta hora gana Carme Chacón con un 62%, le sigue Pedro Sánchez con un 25%. El resto apoya a Eduardo Madina. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Miguel Ángel dice ninguno, confianza cero. Y en el Twitter de La Linterna, Javier comenta, Pedro Sánchez es partidario. Creo que es el que más ganas tiene y el que más haría por el partido, dice Javier.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es también, buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
8:20.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos clase de conocimiento del medio, CONO, con el profesor Olcina, con el catedrático del tiempo, con el entrañable hombre de las nubes que hoy ejerce de profesor. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Ya que estamos cerca de la ola de calor y que está de actualidad, ¿recuerda que la ola de calor cuánto va a durar?
Bueno, pues ya están empezando a notarse algunos efectos, pero hasta el próximo fin de semana, o sea, que va a ser un poquito duradera. Empezaremos a notarlo fuerte mañana miércoles y sobre todo el jueves, ¿no? Y el día principal de calor va a ser el sábado en muchas ciudades españolas. Se prolongará un poquito domingo-lunes en la parte sur de España.
¿Cómo se produce un fenómeno de estos, de ola de calor? ¿De dónde viene?
Pues mira, Juan Pablo, se nos produce porque estamos muy cerca de África. El norte de África lo tenemos ahí a pocos cientos de kilómetros, y ahí se genera una masa de aire, que es el aire sahariano, que llamamos, que de cuando en cuando sube hacia el norte, gana latitud, y lo primero que encuentra pues es la península ibérica, ¿no? Uh-huh. Por eso somos uno de los países del mundo con una frecuencia mayor de lo que llamamos olas de calor, que pueden ocurrir curiosamente en todo momento del año, pero es verdad que en estos meses, a partir de junio y hasta septiembre, sí, es cuando alcanzan su mayor potencia.
O sea, que viene directamente del desierto del Sahara.
Sí, es lo que llamamos el aire sahariano, que sí, sube latitud y claro, pues alcanza primero la parte de Andalucía, pero uh-huh, luego en situaciones como la que vamos a tener estas próximas horas, pues prácticamente todas las capitales españolas se van a ver afectadas por la llegada de este aire.
¿Hasta dónde ha subido el termómetro con estas olas de calor? ¿Hasta dónde
bueno,
suele subir?
Pues claro, hablaríamos de esos récords de temperatura que en situaciones de fuerte calor como la que generan esta masa de aire se producen, ¿no? Los récords de temperatura en España se han registrado el más alto en Murcia en el año 94, fueron 47,2 grados, o sea, casi cercano a los 50 grados. Después estarían Sevilla y Córdoba compartiendo una temperatura también muy alta de 46,6 grados en el año 95, y en tercer lugar Jaén con 46 grados un poquito más antiguo en el tiempo, en 1939.
Estos días no vamos a llegar a eso, ¿no?
No vamos a llegar, ¿no? Estas temperaturas que hemos comentado son temperaturas que se han alcanzado en situaciones de ola de calor de julio a agosto, ¿no? Ya. Es muy difícil que en junio lleguemos a estos registros, pero sí que, por ejemplo, está previsto que el domingo en Sevilla alcance los 39 grados, ¿no?
No está mal.
Madrid el viernes se van a alcanzar 33, en Ciudad Real 34 grados, sí, incluso en Orense, en Galicia, 30 grados el próximo viernes, o sea que, bueno, pues es lo que llamaríamos una primera avanzadilla de estas visitas del aire sahariano, que a partir de ahora, estas próximas semanas, serán frecuentes.
Y solo tenemos nosotros lo del aire sahariano, el resto del mundo tienen otros aires.
Sí, hay lo que llamamos el aire, en realidad es una masa de aire tropical continentalizada, sí, en otras partes del mundo, por ejemplo, también en los Estados Unidos, se dan, en Australia también, en la parte sur de África, en torno a lo que son los desiertos, como por ejemplo el Kalahari, también hay este tipo de masas de aire, pero claro, el Sáhara es el desierto, por así decirlo, más grande en extensión del mundo,
sí,
la masa de aire sahariana adquiere una gran potencia y en estos meses del año, bueno, no solo España puede verse afectado, también el conjunto de Europa, sí, recordemos aquel famoso verano del 2003, donde se sucedieron las invasiones que llamamos de aire sahariano, sí, y bueno, pues afectaron gravemente, sobre todo al centro del continente, muy uh-huh, poco habituado a esta masa de aire, que fue donde más víctimas mortales provocó ese terrible verano del 2003.
¿Y con cuántos días de antelación se ve venir el aire sahariano?
Bueno, el viernes ya anunciábamos que, atención, porque nos viene este aire, es decir, con una semana vista, hoy en día los pronósticos ya nos pueden anunciar la llegada de estas masas de aire. Sí. Es bueno saberlo porque, bueno, sobre todo servicios de protección civil, servicios sanitarios, pues tienen que estar un poquito en la alerta a partir de ahora, porque esta masa de aire pues suele provocar en personas de riesgo, ¿no?, personas mayores o niños, pues procesos de deshidratación o a lo mejor agravar enfermedades previas que pueda haber de pulmones o de corazón. Por tanto, es bueno conocerlo con ciertos días de antelación para tener las medidas previstas, ¿no?
Como estamos en clase de conocimiento del medio, ¿cómo está el agua del mar de temperatura?
Pues mira, Juan Pablo, empieza a ser agua agradable para el baño, ¿no?
Define agradable para el baño.
Bueno, se establece un umbral que es en el que el cuerpo humano pues ya no nota esa sensación de tanto frío cuando entra en el mar, que son 18 grados, ¿no?
18 grados, tú eres un valiente.
Sí, a partir de 18 grados de agua del mar, ¿no?
Ya, por eso, eres un valiente.
Y bueno, pues ya podemos decir que gran parte de las costas españolas tienen ya esa temperatura. Quizá siguen estando frías las aguas en las costas gallegas, están a 16 grados a fecha de hoy.
Mañana estamos en Galicia, estamos en Vilanova de Arousa mañana, ¿eh?
Bueno, pues ahí todavía las aguas del Atlántico están un poco frías.
Están para valientes de verdad, ¿no?
Están para valientes de verdad, ¿no? Sí. Pero ya digo, en el resto de costas de España, tanto las de Huelva, Cádiz, por supuesto en el Mediterráneo, o incluso en el Golfo de Vizcaya, ya han llegado a 20 grados centígrados.
Sí, ya, ¿no?, se puede meter algo más que los pinreles, ¿no?
Exacto, ¿no? Correcto. Llegaremos a 24, 25 dentro de unas semanas, ya lo iremos comentando, pero bueno. Quizá la noticia está ahí, que ya se hace agradable el baño para aquellos que puedan ir a la playa estos próximos días, pues ya tienen temperaturas agradables para bañarse, ¿no?
Lecciones de cono, de conocimiento del medio, la linterna con el profesor Olcina, que habitualmente aparece aquí para contar el pronóstico del tiempo, pero cuenta más cosas, porque es profesor y sabe muchas cosas de lo que pasa en el medio en el que vivimos. Adiós, Jorge Olcina, que te vaya bien, amigo, ¿eh?
Muy bien.
Que no pases mucho calor, ¿eh?
Eso, cuidado con el calor.
No, mañana en Galicia fresco, ¿no? Mañana tenemos fresco en Galicia, ¿no?
Bueno, ya están teniendo temperaturas altas, ¿no? Pero bueno, lo empezaréis a notar, sí. Mañana ya se empezará a notar un poquito.
Adiós, amigo, que te vaya bien.
Un abrazo fuerte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
COPE es mundial.
¡Hola, hola!
Te damos todos los partidos en tiempo de juego.
¡Marca Ramos! ¡Marca España!
Paco González te informa desde Brasil cada día a las 3.
Habrá que administrarlo, los cansancios de todo el mundo. Si está todo el mundo igual.
Manolo Lama en directo desde las 8:30. Y a medianoche, Joseba Larrañaga en el partido de las 12, también desde Brasil.
Aquí estamos rodeados de mucha gente muy ilusionada con el Mundial.
Vive el Mundial de Brasil con el mayor despliegue de la radio española.
COPE. Estar informado.
Línea Directa te sigue buscando. ¿Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir? Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Y qué? ¿Otro año más que no haces nada por tu seguro de hogar? 902-123-197.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de fe. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor. Marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
¿Estás de exámenes y necesitas mayor concentración? Toma The Memory Studio porque contribuye al rendimiento intelectual normal. 2 cápsulas de The Memory por las mañanas son suficiente. Recuérdalo, The Memory Studio.
Solo tengo 20 segundos para contártelo. En este momento, 168 millones de niños están trabajando en el mundo y algo tenemos que hacer. Se cuenta rápido, pero solucionarlo es lento. Desde Fundación Telefónica ya estamos dando una oportunidad de futuro a más de 470.000 niños. Entra en fundaciontelefónica.com y ayúdanos a difundir este mensaje.
¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Guapa, guapa la promoción del año de Berti.
Déjate de cuentos. Contrata tu seguro de coche en Berti por internet y pagarás solo la mitad. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Hemos llegado a las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias. Es la hora de la información regional en la linterna que llega ya en un momento.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.